Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
Iniciamos a las 12:30, la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martín Noticias en este jueves 8 de junio del año 2023. En estos minutos vamos a conocer las opiniones que nos llegan desde la isla con respecto a las MIPYMES más exitosas en Cuba. Tenemos también el reporte de la situación de las prisioneras políticas Sisi Abascal y también de Sayli Navarro. Tomás Cardoso, como cada día, estará con nosotros con los adelantos de su programa Cuba al Día. Así que acompáñenos y no pierda la sintonía con Martín Noticias. Aquí seguimos acompañándoles el ingeniero de sonido Juan Pendaz, Elena Rodríguez es nuestra productora, Yolanda Huerga, Ivette Pacheco y Paul Rodríguez están en la sala de redacción y en los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Mariane González, ya comenzamos con Noticias de Cuba.
Miembros de la sociedad civil independiente señalan que las MIPYMES más exitosas en Cuba están vinculadas a la cúpula gobernante. José Luis Ramos preparó la nota.
Joanny Sánchez, directora del diario digital 14 y medio, dijo que entre las personas que en Cuba han inscrito una MIPYME en los últimos años hay gente emprendedora, talentosa y decente, pero dicho esto, apuntó.
Pues también sé que las porciones más suculentas del pastel de las MIPYMES se ha repartido a gente apalancada y se les están dando facilidades que van desde la importación de vehículos hasta, bueno, pues presentarlos en las reuniones con estos empresarios extranjeros que llegan, y específicamente empresarios estadounidenses. O sea, en esos acuerdos, esos contactos, usted no verá a Periquito Pérez, que tiene una pequeña MIPYME de albañilería, donde repara las casas de los cubanos. Ahí verá a la gente que intenta importar vehículos de tracción, tractores y mercancía de gran envergadura.
Las micro, pequeñas y medianas empresas, MIPYMES, recibieron la luz verde con el propósito de generar nuevos empleos y oxigenar la economía cubana, que atraviesa una grave crisis. Las MIPYMES pueden ser de propiedad estatal, privada o mixta, y son reconocidas como unidades económicas con personalidad jurídica con características propias. El periodista Boris González Arenas, sobre la posibilidad de que levanten la economía del país, señaló.
No es que no sea negocio, no es que no oxigene algo la economía del país, lo que pasa es que no significa socialización de la riqueza y no significa socialización de la inversión privada. Y yo no creo que ninguna de estas MIPYMES está hecha de generación de iniciativa para mejorar nuestro plato de comida, las medicinas que no tenemos, los zapatos que no nos podemos poner. Y ese es el gran problema. El castrismo está favoreciendo que un sector más ha llegado a ellos o menos ha llegado a ellos, quizás a grandes ganancias, sin embargo no está facilitando que la nación eche para adelante como necesita para que hasta los más pobres tengan un plato de comida que comerse.
Joanny Sánchez dijo sentir preocupación por el impacto que genera en la economía cubana las MIPYMES ligadas a la cúpula gobernante.
Lo que están trayendo estos fenómenos en la realidad, que es más inflación, un sobrecosto de la vida y la destrucción de lo que quedaba de producción de alimentos, porque ¿para qué producir si las MIPYMES están trayendo desde salchichas hasta papel sanitario, pasando por agua embotellada?
José Luis Ramos, Martín Noticias.
También en la isla, los conductores privados y los usuarios coinciden en que la medida de topar los precios del transporte público en La Habana no beneficiará a ninguna de las partes. Yolanda Huerga recogió sus opiniones.
A partir de este viernes en La Habana, los boteros tendrán que bajar los precios de sus servicios debido a una normativa impuesta por la Dirección General de Transporte Provincial.
La mayor problemática de los precios topados es que, en lugar de favorecer a los consumidores, los afecta, porque al no ser rentable el servicio que se presta, muchos de los que los prestan se retiran y empobrecen la oferta.
Indicó el taxista particular Jorge Pérez, residente en La Habana.
De que es una medida de corte populista no cabe duda. En vez de atacar la raíz de los problemas, se dedican a atacar los altos precios que logran hacer rentable la transportación particular.
La nota oficial publicada el 5 de junio advierte que a los choferes que sean detectados violando los precios establecidos incumplidos se les aplicará fuertes multas.
Los precios topados son por algo, y si hay una especialista que estudió eso, es porque esa es la situación que está viviendo el país y tienen que hacerlo así.
Dijo el botero guantanamero Lenger Castro Rivera.
Todo el mundo debe de cuidar de no exorbitar el precio, porque si lo exorbita sabe que está incluyendo en una cuantía de multa.
Los clientes, como la activista habanera Marielena Mir, no creen en la mejoría de la nueva regulación.
Como usuaria, el precio que está imponiendo el Estado es muy factible, aunque todavía alto, pero indiscutiblemente no es un precio que vaya a beneficiar a la población, porque esto va a traer como consecuencia que los boteros restringen sus viajes porque no tienen sus condiciones de trabajo garantizadas. Esto le va a traer serias consecuencias a la economía de ellos en sus hogares.
Al desafío de mantener circulando vehículos obsoletos, los choferes se enfrentan a los elevados impuestos y al dogal que ponen las autoridades a la iniciativa privada. Pero estos factores no son los más importantes.
El petróleo, la gasolina, que es la que está cara, porque no es el ocupé, por eso es que se está cobrando un poco más caro, pero está pasando igualitico con la comida. Como no hay comida, los precios están en el techo.
Lamentó Alberto Aguilar, con domicilio en San Miguel del Padrón.
Le dije porque yo soy pobre igualitico, tengo mi carrito con 60 sacrificios, cada 5 minutos está roto y arregla esto.
El tope de las tarifas constituye la mitad o menos de lo que los conductores privados cobran actualmente. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
La presa política Sicia Abascal Zamora recibió el miércoles visita familiar en la prisión de mujeres La Bellotex en Matanzas, dijo a Radio Martí su madre, la activista Ania Zamora.
Bueno, gracias a Dios, Sicia está bien de salud, enfrentando todo lo que tiene que vivir allí en prisión, las condiciones inhumanas, la alimentación pésima, sigue muy mala la alimentación. También salió a visita Zaylí Navarro, después de muchos meses que no coincidíamos en una visita. Ayer pude verla, conversé unos minutos con ella. También estaba bien de salud, muy firme. Fue muy muy bueno podernos abrazar, poderla verla y compartir unos momentos, porque la separan, hay que la visita es en mesas separadas. Y sí, gracias a Dios está bien de salud. Muy firme, muy sí, siempre con esa ansia de que ella está bien, que no nos preocupemos, dando ánimo, y eso nos fortalece mucho. En estos momentos tienen agua, pero saben que el agua allí es de pésima calidad, es un agua muy mala. Nosotros le llevamos agua para que tome los 15 días, porque el agua es mala, un agua que viene en una tubería desde un poblado cercano a una cisterna allí, ya entiende, un agua que se acumula por varios días allí, entonces de pésima calidad. Este es el agua que ellas tienen que tomar allí.
La dama de blanco Sicia Abascal, de 25 años de edad, fue condenada a 6 años de cárcel, mientras que Zaylí Navarro cumple una sentencia de 8 años de prisión. Ambas fueron condenadas tras las protestas populares que tuvieron lugar en numerosas ciudades y poblados de Cuba el 11 de julio de 2021.
El Grupo de Trabajo Justicia 11J dijo el miércoles que 909 personas han sido juzgadas o condenadas en Cuba desde las protestas pacíficas del 11 de julio de 2021. La plataforma independiente señaló en su actualización del mes de mayo que 1.845 personas han sido detenidas por motivos políticos desde el estallido social que ocurrió hace casi 2 años. La organización agregó que desde aquellas manifestaciones ciudadanas se han registrado en Cuba otras 236 protestas, de las cuales 33 han tenido lugar en lo que va de este año.
La Guardia Costera de Estados Unidos informó el miércoles que repatrió a Cuba a 25 balseros y que desde el 1 de octubre de 2022 sus tripulaciones interceptaron o se encontraron con 6.701 migrantes cubanos. La Guardia Costera y su Fuerza de Tarea de Seguridad Nacional seguirán estando presentes en el aire y en las aguas para detectar y disuadir a los migrantes de intentar ingresar ilegalmente a Estados Unidos a través del dominio marítimo, dijo la institución. El teniente Travis Paulus afirmó a través de un comunicado que las tripulaciones de la Guardia Costera costera llevaron a cabo otro rescate y repatriación exitosos a Cuba, garantizando la seguridad de todas las personas involucradas y manteniendo la seguridad marítima.
Y mientras, el presidente de Irán visitará Cuba, Venezuela y Nicaragua la próxima semana. Los detalles con la agencia AFP.
El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, comenzará el domingo una gira que lo llevará a Venezuela, Cuba y Nicaragua. Teherán no detalló el programa de este primer viaje del mandatario a América Latina, un continente en el que busca nuevos apoyos en la escena internacional. Al frente de una importante delegación, Raisi buscará desarrollar la cooperación económica, política y científica con esos tres países amigos. En los últimos años, Irán reforzó en particular sus relaciones con la Venezuela de Nicolás Maduro, que en febrero recibió al jefe diplomático de la República Islámica en Caracas. Ambos países productores de petróleo son objeto de sanciones estadounidenses que pesan sobre su economía, y en junio de 2022 firmaron un acuerdo de cooperación a 20 años para fortalecer su alianza. La última visita de un presidente iraní a Cuba y Venezuela se remonta a 2016, cuando Hassan Rouhani estuvo allí antes de participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York. En 2007 su predecesor, Mahmoud Ahmadinejad, había sido recibido en Nicaragua.
12:41, vamos rápidamente a conocer lo que nos tienes preparado hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Ariane, buenas tardes, Alfredo. Aparentemente, todavía no tenemos todos los pormenores, pero aparentemente concluirá hoy el juicio en Cienfuegos contra los 9 manifestantes del poblado Covadonga. Pero, y ahí está el entrecomillado, pero según las informaciones que nos están llegando, en la sesión anterior, o sea, ayer, el fiscal que preside el tribunal advirtió que a pesar de que puede concluir hoy la vista, no va a emitir el tribunal una decisión hasta el 28 del presente mes. Wow. Esto es importante y esto tiene que ver por la magnitud que tiene este proceso, claro, y la importancia y la cantidad de años. O sea que, aunque la vista concluya, ha pasado en algunos otros casos del 11J, ellos no van a emitir un veredicto si son culpables o no y la cantidad de años. Simplemente concluir el proceso y entonces dicen que hay que esperar hasta el 28. Vamos a tener todos los pormenores por la tarde. Tenemos invitado en el espacio también al abogado Julio Ferrer Tamayo para que nos abunde sobre esta instrucción que hay del Ministerio de Justicia cubano, la 280, que es un proceso con la ayuda del reclamante, del parol humanitario y de la familiar de Estados Unidos que podría ayudar a los presos del 11J a salir de la prisión si son reclamados.
Bueno, hay algunos que ya tienen el paro.
Hay algunos, sí, pero que sí, pero vamos,
no
a, pero vamos a explicar cómo es el proceso dentro de Cuba, cómo se aplica, cómo es esto para que las personas, es importante, es una, él ha estado estudiando sobre esto y también pues vamos a estar hablando sobre la situación energética, que es complicada. Tenemos detalles también aparte de todo esto sobre el caso de cuentapropista Giovanni Rosel García Caso, que como todos sabemos dejó la huelga de hambre el fin de semana, pero continúa hospitalizado porque está
el deterioro.
Producto del deterioro que sufrió. Así que estos son los temas que tenemos en Cuba al día a las 2 de la tarde.
Interesantes, como siempre, no pierda usted la sintonía. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
minutos del mediodía y continuamos con más noticias. En Estados Unidos, especialistas advierten el grave impacto en la salud por la mala calidad del aire debido a los incendios en Canadá. Héctor Contreras tiene los detalles.
La emergencia sanitaria causada por el humo de los incendios forestales canadiense que llegó hasta los territorios del centro y occidente de los Estados Unidos continúa. La niebla insalubre que afecta a ciudades como Washington, D.C., Chicago y Nueva York convirtió el miércoles miércoles a esta última en la ciudad con el aire más contaminado del mundo, según reportes oficiales. La inédita emergencia que las autoridades anticipa podría durar varios días tendría un fuerte impacto en la salud de los habitantes de la costa este estadounidense, por lo que algunos especialistas en salud, como la doctora Teresa Robles Bermejo, destacan la importancia de extremar las medidas de seguridad, especialmente en niños y personas con enfermedades pulmonares y cardíacas.
Es cierto que este tipo de pacientes tienen que tener mucho más cuidado con la exposición, deberían pues tener medidas como usar mascarilla, evitar exposición al aire libre, porque bueno, pues se pueden inflamar las vías respiratorias que ya de por sí pueden tener comprometidas y que les produzca lo que se llama un broncoespasmo.
Autoridades canadienses pidieron ayuda a otros países para combatir más de 400 incendios, de los cuales al menos un centenar aún están fuera de control. La emergencia ha obligado al desplazamiento de unas 20.000 personas hasta el momento, mientras que los funcionarios ambientales y los cuerpos de bomberos en Canadá han advertido que esta se perfila como la peor temporada de incendios forestales de la historia del país norteamericano. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
La lista de candidatos a la nominación presidencial del Partido Republicano creció el miércoles después que el ex vicepresidente Mike Pence y el gobernador de Dakota del Norte se postularán. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Sagay, informa.
El ex vicepresidente Mike Pence anunció oficialmente su candidatura este miércoles, después de presentar los documentos necesarios el lunes. Es extremadamente raro que un vicepresidente se postule contra un presidente bajo el que sirvió, y ha sucedido solo unas pocas veces en la historia de Estados Unidos. Pence ingresa a las primarias presidenciales republicanas con una montaña que escalar, con solo un 5% de las encuestas y detrás de Donald Trump por 44 puntos, según una encuesta de opinión de la agencia Reuters. También anunció su candidatura el gobernador del estado de Dakota del Norte, Doug Burgum. Conocido por pocos fuera de ese estado, Burgum enfrenta un desafío inmenso en un campo dominado por Trump y el gobernador más conocido en la contienda, Ron DeSantis, de la Florida. El martes, el exgobernador de Nueva Jersey, Chris Christie, anunció que también buscaba la nominación por el Partido Republicano. Christie, que fue partidario de Trump y se ha convertido en crítico, llevó a cabo un mitin político en el estado de New Hampshire, donde criticó al hombre del que se convirtió en asesor durante las elecciones del 2016.
Donald Trump made us smaller by dividing us even further.
Él dice que Donald Trump hizo al país más pequeño, dividiéndolo aún más y enfrentando a diferentes grupos, unos contra otros, todos los días. Esta es la segunda vez que Christie se postula para la nominación a la presidencia por el Partido Republicano. Él ingresa a una contienda en crecimiento que ya incluye a Trump, a DeSantis, a la ex embajadora de Naciones Unidas Nikki Haley y al senador estadounidense Tim Scott de Carolina del Sur. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
El principal denunciante de casos de pederastia por algunos jesuitas españoles en Bolivia denuncia que los niños vivían en un infierno. Los detalles en este informe de la AFP.
Pedro Lima formaba parte de la Iglesia Católica, pero hoy es el principal denunciante de los abusos sexuales de sacerdotes jesuitas en Bolivia.
Los niños vivían un infierno porque estos sacerdotes abusadores de día eran unos santos, de noche eran unos demonios. Cuidaban muy bien su prestigio inmerecido.
Lima asegura que estaba completando estudios para ser sacerdote cuando fue expulsado de la iglesia por sus denuncias en el seno de la Compañía de Jesús. El principal señalado es el cura español ya fallecido, Alfonso Pedrajas Pica, quien en su diario personal confesó haber dañado a mucha gente, llegando a mencionar hasta 85 víctimas. Sus revelaciones salieron a la luz hace un mes gracias a un familiar, quien entregó las memorias de Pica al periódico español El País.
La convivencia, en la convivencia cotidiana no se notaba directamente a Pica como abusador, sino era en las noches, en los eventos extraordinarios como campamentos, retiros, ahí manifestaba su otro carácter. Había conflicto entre ellos, los pedófilos, para ver qué niño abusaban cada noche.
Lima sostiene que no se trata de casos aislados de abusadores, sino de una red encubierta por los jerarcas jesuitas.
No ha sido un sacerdote, hay una estructura de sacerdotes que entre ellos se contenían, se apoyaban para que siga sucediendo.
Ante el escándalo, la Compañía de Jesús, la orden a la que pertenece el Papa Francisco, pidió perdón a comienzos de mayo y aseguró que había suspendido a un número indeterminado de religiosos por el encubrimiento de Pedrajas.
A las 12:49 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
París, al menos 5 personas han resultado heridas, entre ellas 4 niños, por un apuñalamiento múltiple perpetrado en un parque de la localidad francesa de Annecy, en el sureste del país. La policía detuvo a un sospechoso de origen sirio.
Khartoum, Arabia Saudí, ha condenado firmemente un asalto contra su embajada en Sudán, mientras Riad ejerce junto a Estados Unidos un papel de mediación para intentar lograr un alto al fuego entre el ejército y los paramilitares, fuerzas de apoyo rápido.
Pyongyang, Corea del Norte, ha descartado reconocer las resoluciones de la Organización Marítima Internacional y ha exigido a la entidad que incluya su postura sobre el lanzamiento de un satélite militar en sus documentos oficiales.
Nueva York, el alcalde Eric Adams alertó que la calidad del aire sufrirá un empeoramiento a causa de la gran columna de humo que ha teñido de naranja el cielo neoyorquino a causa de los incendios registrados en Canadá.
Puerto Príncipe, más de 165.000 personas se encuentran desplazadas internamente en Haití debido a la violencia de las bandas y alrededor de 1.630 personas han sido asesinadas, heridas o secuestradas en el país en el primer trimestre de 2023. Se trata de un 30% más que en el trimestre anterior, según la oficina de la ONU en Haití.
Tiempo de ciencia y tecnología, un fósil de dinosaurio de 110 millones de años que había sido llevado irregularmente de Brasil a Alemania, regresó al país sudamericano después de casi 3 años. Los detalles con la agencia AFP.
Regreso a Brasil de un fósil de dinosaurio llevado irregularmente a Alemania. Se trata de un fósil de Lubirajara jubatus, primer dinosaurio no aviario con estructuras semejantes a plumas, encontrado en América del Sur. El animal habitó al interior del estado brasileño de Ceará, en el noreste del país. La especie fue encontrada en los años 1990 por investigadores extranjeros en Ceará y llevada para estudio a Alemania. La recuperación del fósil fue posible tras una campaña de científicos brasileños reclamando la devolución del ejemplar, que había salido del país de forma irregular. El Ubirajara jubatus llegó a Brasil junto con una comitiva gubernamental alemana de visita oficial, encabezada por la ministra de Relaciones Exteriores, Annalena Baerbock. Ahora formará parte del acervo del Museo de Paleontología, Plácido Sidagi, Nubens de Ceará.
Y estamos en tiempo en este noticiero del mediodía de Martín Noticias de hablar de los deportes. Aquí en Miami y en muchos lugares la noticia es Messi. Así es, Chambi, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Tremenda firma, pero no solamente tremenda firma para Miami. Tremenda firma para la Liga de Fútbol Americana, el balompié, la MLS. Uh-huh. Es el hombre que viene ya a dar el punto. Como lo hizo Pelé, claro, Pelé no había nada. Había que sembrar algo y fue cuando trajeron a Pelé. Después vino Beckenbauer, Chinaglia. En el caso de Messi, es la primera figura que viene aquí todavía con... quedándole algo en el tanque. Él todavía uh-huh. puede jugar. Ajá. Recordemos que este es el equipo más malo de la MLS.
Sí.
¿Okay? O sea, yo sí creo que él ha venido aquí para tranquilidad. Su esposa hizo una declaración hace unos días de que ellos estaban cansados de a ellos no le molestó irse de París, porque estaban viviendo básicamente en un hotel. Sus uh-huh. hijos estaban yendo al colegio, pero así todos estaban viviendo en un hotel. No es lo mismo vivir en un hotel que en una casa.
Claro.
Y ella dijo que ya no quería seguir viviendo en un hotel y que en la Arabia Saudita, que los niños... En otras palabras, quiero tranquilidad. Él ha tenido casa aquí en Aventura por varios ratos ya. Uh-huh. Inclusive a veces han salido en el periódico...
que lo imágenes de la que llama ya.
Que lo han comprado aquí, lo han comprado... Señores, la hija de Trump... la hemos visto caminar en Miami Beach. La esposa de Tom Brady, la ex esposa de Tom Brady, la hemos visto caminar en Miami Beach. Estas personas son humanas, quieren tranquilidad. Y Miami es un pueblo, puede ser que sea ahora con el lío de al principio, pero llegará un momento en que Messi puede caminar.
Sin problema.
Sin problema.
De momento hay efecto. El precio de las entradas para el partido del mes de julio se dispararon.
De $29 creo que se fueron a 900, algo así.
Se dice que David Beckham quiere tener a Messi y a Cristiano Ronaldo aquí en el mismo equipo jugando. Eso se ha dicho siempre.
Si hay alguien que va a desaparecer de este ángulo, de la pintura esta, es David Beckham.
Bueno, pero Beckham ya es el dueño, ya él no juega. Ya los años no le permiten jugar.
No, pero te digo, también. Ya Beckham aquí ya deja de ser la figura.
Sí, sí.
Ya deja de ser la figura. Se habla de, inclusive se habla, han hablado hasta de Piqué, que sería algo interesante si viene a jugar Piqué, ya que su ex esposa, su ex novia, o la mamá de sus hijos, está viviendo aquí. Pero yo creo que sí, yo creo que más que todo es una firma excelente para lo que es el deporte.
¿En qué estadio jugaré?
Buena pregunta que tú haces.
Van a jugar ahora en Fort Lauderdale. Hasta que salga el de aquí de Miami.
Ellos tienen un estadio. Y fíjate si has entrado por un lugar muy interesante. El dueño de los Dolphins, que es el dueño del estadio de aquí, ya hizo declaraciones de que si por problema de fanáticos, la cantidad, el Dolphin Stadium estaría dispuesto a adaptarse.
Para el público, claro.
Porque este es un estadio en este momento que a lo máximo son 10,000.
Esa es la cosa.
10,000. Y Messi no va a venir a jugar aquí a 10,000 personas.
No, hombre, el soccer que le llaman aquí, el fútbol, mueve mucho público.
Entonces hay otros
pero
que tienen 30, 40, 50. Se supone que va a haber un estadio aquí en Miami.
Pero espérate, antes de que sigas hablando de Messi, dime algo del hit en los minutos finales.
Ah, imagínate, ya pendame.
No te dejes provocar.
Ya te tocó la campana.
Mira, fíjate, yo sabía que en la final.
No, gracias, Chami.
Gracias a ustedes.
Noticias del mundo del entretenimiento con Leonardo Bonet.
Astrid Gilberto, la cantante brasileña, compositora y artista cuya improvisada participación en la versión en inglés de La Chica de Ipanema la convirtió en una voz mundial del bossa nova, murió a los 83 años. El músico Paul Ricci, amigo de la familia, confirmó el fallecimiento pero no proporcionó detalles adicionales. Nacida en Salvador de Bahía y criada en Río de Janeiro, Gilberto se convirtió de la noche a la mañana en una superestrella en 1964 gracias a que sabía el inglés suficiente para ser reclutada por los creadores de Get Gilberto, el álbum clásico de bossa nova con el saxofonista Stan Getz y el entonces esposo de ella, el cantautor y guitarrista João Gilberto. La Chica de Ipanema, la melancólica balada escrita por Antonio Carlos Jobim y Vinicius de Moraes, ya era un éxito en Sudamérica. La administración Biden ha dado su opinión sobre la controversia del cofundador de Pink Floyd, Roger Waters, diciendo que sus actuaciones recientes en Alemania fueron antisemitas, una postura compartida por muchos en Israel y la comunidad pro-israelí. El Departamento de Estado señaló que Waters tiene un largo historial de uso de retórica antisemita y en un concierto que dio a finales del mes pasado en Alemania, presentó imágenes que son profundamente ofensivas para el pueblo judío y minimizaban el holocausto. En un tuit del 24 de mayo, enviado después del concierto en Berlín, durante el cual Waters apareció en el escenario con un traje que recuerda a la Alemania de la era nazi, la enviada especial de Estados Unidos para combatir el antisemitismo, Deborah Lipstadt, denunció al músico. Y hasta aquí las noticias del mundo del entretenimiento. Desde la Voz de América en Washington, les informó Leonardo Bonet.
A las 12:58 repasamos los titulares. China y Cuba habrían llegado a un acuerdo secreto para que Pekín instale un centro de espionaje electrónico en la isla, según el diario The Wall Street Journal, y la Casa Blanca dice que el informe no es exacto.
Colectivos independientes reportan un feminicidio en Santi Espíritus, que sería el número 35 de este año en Cuba.
La Sociedad Interamericana de Prensa acusa al régimen cubano de legalizar la censura con la ley de comunicación social.
El Parlamento sueco planea pedir la suspensión de fondos de la Unión Europea a Cuba.
El presidente de Ucrania coordina operaciones de emergencia tras destrucción de una represa y no se lo pierda. A las 3 de la tarde, en nuestro próximo informativo, usted conocerá sobre el pedido que hace Amnistía Internacional de fe de vida del prisionero de conciencia José Daniel Ferrer. Más de 900 cubanos han sido juzgados o condenados por las protestas del 11J, afirma un grupo independiente, y posponen cierre de tercera ronda de diálogo entre el gobierno de Colombia y la guerrilla del ELN. De esto y mucho más a las 3 de la tarde. Este equipo se despide. Mañana a las 12 del mediodía volvemos a encontrarnos. Juan Pendas en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y en los micrófonos,
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Gracias por la sintonía. Hasta mañana.